acción.
Doctor Diego Cancino, termina un año complejo donde la ciudadanía, donde las fuerzas políticas y donde algo que no pasaba hacía mucho tiempo ha emergido y donde muchos conceptos que para usted estaban sobreentendidos han sido puestos en una situación límite, al borde del abismo, como gustan decir los mexicanos. ¿Cuál es su primer aprendizaje para un político joven que ha crecido de la mano del profesor Antanas Mockus y que de muchas maneras tiene una visión de la política muy teórica en el mejor de los sentidos, no como un extrañamiento, sino como una búsqueda de un referente teórico, concejal?
Bueno, pues profesor Caicedo, mil y mil gracias por la invitación a la emisora de mi alma mater, un abrazo enorme. Y a quienes nos escuchan, pues esa pregunta tiene muchas formas de responderse. Digamos, yo diría una cosa, y es que en campaña, y ya que menciona Santanas, en campaña nosotros dijimos que queríamos asumir la política como una herramienta de transformación pedagógica, así como la herramienta más, un aula es una herramienta de transformación pedagógica con el otro, con la otra, donde uno puede generar construcciones y transformaciones mutuas, asumiendo que, digamos, asumiendo unas interacciones desde la codependencia. Pero ahora imaginémonos, digamos, que esa aula se amplía de alguna manera. Y entonces la política, en ese sentido, pues se vuelve una herramienta de transformación pedagógica profunda, porque, digamos, una sociedad no puede desligarse de sus codependencias, de sus interacciones, de sus capacidades de reconocerse y de actuar con el otro, de actuar colectivamente. Y en ese sentido, quien puede fortalecer esos tejidos, esas interacciones, es la política. Y al fortalecer esos tejidos, la política lo que está haciendo es crear profundas transformaciones pedagógicas. Pues bien, esta reflexión teórica, como tú la decías, profesor Caicedo, pues yo creo que la vivimos profundamente este año, al menos en el equipo. Y lo digo porque al menos yo valoré profundamente la capacidad de escuchar. Nosotros los políticos y las políticas también, pero más que todos los políticos, no tenemos esa capacidad de escucha, esa capacidad de lograr transformar realidades a la luz de las realidades de la gente. Y eso para mí fue fundamental, digamos, esa capacidad de ir a territorios, de reconocer la voz de la gente. En esta construcción del POT, que queríamos que fuera colectiva, masiva, desde la voz de la gente, desde los intereses, desde las necesidades, desde sus imaginarios, desde sus opciones, pero también desde sus argumentos, que por ejemplo el profesor José Salazar de la universidad tenía unos argumentos muy fuertes, ahí la capacidad de escucha fue fundamental. Pero cuando también uno, que es una reflexión importantísima que yo he hecho en estos días, cuando uno recibe tantas denuncias y a veces no se puede responder, y aprovecho para ofrecer excusas, porque llegan muchas, hoy amanecí con un jurgo y es mi preocupación fundamental hoy, es cómo vamos a responder esto. Cuando uno recibe esas denuncias, ¿cómo traduces esa denuncia de manera respetuosa en un testimonio y en un testimonio público, sin que se ponga en juego la vida de la gente? De tal manera que tú no solo haces, digamos, no solo valoras el testimonio, como lo ha dicho varias gente, entre ellos Judy Butler, ¿sí?, sino que a su vez generas todos los mecanismos de seguridad, de acompañamiento en el litigio jurídico, atención psicosocial, todo ese tipo de cosas que necesitan las víctimas. Pero ahí, la principal herramienta del político es generar el puente para amplificar esa voz, para conectarse con organizaciones, con la fiscalía, qué sé yo. Y ahí es donde uno rinde valor al quehacer político, digamos. Y termino con dos cosas. Una, yo creo que los máximos aprendizajes y logros, quizás como mini orgullos, es que este año imputaron por homicidio doloso, por omisión, a 3 policías dentro de los cuales había una subcomandante por lo que nosotros denunciamos de la hoguera humana prácticamente que sucedió en San Mateo Soacha. Y hace menos de 2 meses la Procuraduría destituyó a 3 policías de esa misma estación de San Mateo de Soacha.
Señor concejal, usted hace casi 2 años abordó este tema de la brutalidad policiaca en Soacha. Después vimos esos excesos que aparentemente recientemente han generado una nueva norma en el manual de en el reglamento interno de trabajo de la policía, que costaron la vida en la primera ola del 10 de septiembre del 2020 de más de 100 bogotanos y en la segunda ola del 18 de abril de otro tanto de colombianos jóvenes. Para una persona joven, ¿qué significó ver todo este baño de sangre de personas? Unos que protestaban por ese exceso de ese joven que había sido asesinado, como aparentemente ya se ha probado, y por el otro lado esa explosión de inconformidad también de esos jóvenes que usted visitó en el portal de Kennedy, en USME, que lo que estaban era reclamando el acceso al ejercicio pleno de sus derechos, al derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud. Para un político joven, ¿qué significa esto después de estar preocupado por un tema que pues nos parecía a muchos que era marginal, pero que después hemos visto en vivo y en directo y que genera profundas reflexiones de cuál es la presencia, cuál es el tipo de Estado que queremos? Si es un Estado que, como muchos comandantes de las Fuerzas Armadas han dicho, que a ellos solo se les convoca para ir a hacer una fuerza de ocupación, pero que ellos lo que quieren es que efectivamente sí, ellos quieren ir a todos los espacios del país, pero quieren que llegue la salud, la educación, la infraestructura, etcétera, etcétera. Todos esos bienes que incluso en Bogotá, como usted ya se dio cuenta, no llegan a todas las zonas. Señor concejal.
Bueno, mil gracias. Primero, gracias por lo de político joven. Ya no soy tan joven, la verdad, pero valoro mucho que me vean así. Lo segundo es, pues fue muy doloroso. Es como la noción de tragedia, ¿no? O sea, como esta cosa donde uno siente unas contradicciones, unos conflictos, unas angustias muy fuertes, digamos, ¿sí? Y hay tensiones, y la tensión consiste en que, pues, genera un dolor inmenso. Nosotros llegamos al portal de las Américas con Susana Muhammad a las 2 de la mañana, empezando el paro como a la semana y media, dos semanas. Y nosotros sabíamos que ahí habían torturado chicos, y nos negaron la entrada, y uno siente esa impotencia tan grande de no poder hacer nada. Yo me salí de los chiros. Susana es mucho más sensata que yo, y entonces como que calmó los ánimos, pero yo estaba absolutamente indignado, ofuscado por esta barbaridad, digamos. Y entonces uno siente una indignación, un dolor, a veces una frustración, una impotencia, porque además es como un despliegue militar, digamos, una lógica militar muy fuerte, donde es a arrasar, digamos, y eso fue lo que se vivió también con los vecinos de Kennedy, por ejemplo, que ya estaban agotados de tantas aturdidoras, de tantos gases lacrimógenos. Bueno.
Señor concejal, usted nos venía diciendo que efectivamente hubo dolor, indignación y una preocupación por mirar cómo efectivamente el uso del monopolio de la fuerza, el respeto a la protesta podían ser conciliados. Retrospectivamente, ¿qué fue lo más importante de ese movimiento de resistencia y cómo eso, cuál es el saldo pedagógico, ya que usted está hablando de la política como un ejercicio pedagógico? Encontrar esos jóvenes que están por fuera de todas las políticas públicas, que muchos no creen en procesos políticos, pero que definitivamente es la responsabilidad más grande que tenemos todos los ciudadanos, pero en particular ciudadanos como usted, que tienen una representación política.
Sí. Digamos, entonces había frustración, había indignación, había dolor frente a, digamos, a que hubo graves violencias, digamos, pero la violencia que más nos duele, que es doblemente criticable, es la violencia que viene por parte del Estado, porque la policía y la policía que no tiene, es que acá mal se conoce como el ESMAD, pues tiene la garantía de garantizar la protesta y garantizar los derechos humanos y cuidar la vida, y esas tres cosas no se dieron. Luego, entonces, es absolutamente contraproducente. ¿Pero qué nos enseñó esto? Pues nos enseñó varias cosas. Nos enseñó que desde el 21 de noviembre este país se transformó, desde el 21 de noviembre del 2019, y que desde el 28 de abril del 2021, la juventud de este país, de las principales ciudades y de otras ciudades de Colombia, salió a decir, estamos agotados, estamos agobiados. Y desde la imaginación, queremos cambiar este país. Uno salía en los primeros días del paro, en el primer mes del paro, y eran expresiones de fiesta, expresiones de indignación, pero la mayor cantidad de expresiones era no violenta. Y eran expresiones de la juventud variopinta, desde el parque de los hippies, desde los héroes, desde el portal de la 170 hasta el portal de la resistencia o el puente de la dignidad en Usme, o el portal de la resistencia en el portal de las Américas. Es decir, esta ciudad, de manera heterogénea, la inundó la juventud, la tocó la juventud, y eso es muy importante, porque entonces aquí hay un mensaje que nos dejan muy claros, y es, nosotros, en especial los políticos, hemos negado sistemáticamente la oportunidad de los jóvenes. Les hemos negado la capacidad de imaginar. Los hemos mandado a los bordes de esta ciudad a que tengan que vivir en condiciones de pobreza extrema, a que tengan que vivir sin educación, a que tengan que caer en las manos de las mafias, de los paramilitares, ser cooptados por el narcotráfico. Y entonces se están ebulliendo para decir, hey, aquí ya no más. Nos cansamos, estamos agobiados. Y eso me parece que es un mensaje fundamental y que generó unas reflexiones y unas transformaciones que, a mi modo de ver, son importantes para esta ciudad y para este país. Pero eso costó vidas. Y eso es muy doloroso. Muy, muy doloroso. Profundamente doloroso. Pero el mensaje de la juventud fue impresionante. Ahora, otros aprendizajes. Yo creo que nosotros también tenemos que aprender que hay momentos en donde la protesta, la movilización social, se tiene que transformar en otro tipo de expresiones. Hubo un momento, y lo voy a decir con toda tranquilidad y franqueza, y podré recibir críticas, que además las estoy dispuesto a asumirlas y a discutirlas. Y es, hubo un momento en la protesta que hubo expresiones violentas, que yo estoy casi seguro que no venían en su mayoría por parte de los muchachos y muchachas que estaban protestando, y mucho menos de los muchachos de primera línea y de las mujeres de primera línea. Allá hubo una especie como de cooptación, de infiltración variopinta, puede ser del ELN, puede ser de los paramilitares, y puede ser por el del mismo Estado, de policías, porque una vez veía los mismos jóvenes saliendo peluqueados de una misma manera, que actuaban de una manera muy bien planeada. Eso lo vimos en el portal de las Américas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y la policía antimotines si ya sabe cómo es eso? Que yo ya sé y estudié filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, pues esta gente está preparada para eso. ¿Por qué no evita eso? Respetando los derechos humanos, pero controlando esas expresiones violentas. No, lo que hacía era mandar estas tanquetas nuevas, que son un terror, para violentar toda la protesta. Entonces, sí hubo un momento en donde, digamos, la movilización social en calle quizás debió transformarse en acciones colectivas un poquito más audaces quizás y cargadas de imaginación, como lo hacían o como nos enseñaron muchos de los mismos jóvenes, y abrir el diálogo. Yo creo, o sea, yo creo que se generaron las condiciones para abrir el diálogo, y ese es el reto que nosotros tenemos en el 2021, también en un contexto de campaña presidencial. Los jóvenes, hombres y mujeres, le tienen que poner agenda a este país, agenda política. Puede ser con la movilización social, pero también con la movilización de opinión, con la movilización desde la comunicación, con la movilización performativa desde expresiones simbólicas, desde la imaginación, que ahí los jóvenes tienen mucho que decir. Pero el primer mandato que nosotros necesitamos acá es que los candidatos y candidatas presidenciales no desconozcan lo que pasó en este país en el año 2020.
Concejal, usted ha hablado de todos esos elementos de reflexión y demostración simbólica que están en la base de la cultura académica y de la cultura ciudadana, y de alguna manera pensó en lo que se logró hacer con la MANE, con todos esos encuentros carnavaleros y todo ese despliegue de creatividad. Pero también aquí estábamos con una población que nunca ha sido sujeta de este tipo de prácticas pedagógicas, donde el arte, donde el teatro, las artes vivas, las formas más importantes de manifestación de la sociedad no están pensadas para ellos. Es todo un reto lograr eso, porque como usted lo ha dicho a lo largo de estos minutos de manera transparente, pues aquí hay un descubrimiento mutuo de unos jóvenes que descubren otros jóvenes de una problemática que es estadística y que es la base de todos esos programas de focalización, pero que al final parecería que le quita la vida misma a esos colombianos y a esos jóvenes porque los deja sin esperanza. ¿O no es así, concejal Díaz?
Sí, qué pena, tenía el micrófono apagado. Sí, pues digamos, acá nosotros necesitamos también, y usted lo ha dicho, acá la cultura académica, la vida de la universidad, también tiene que abrirse, a mi modo de ver. Es una cosa que hemos venido diciendo y es una discusión muy interesante la que usted pone, porque, digamos, la universidad es, acá se pospone la acción y solo hay reflexión, o también la universidad debe ir a la calle, una universidad a la calle. Una universidad donde también desde la reflexión, desde una universidad que genera reflexión también desde la acción. Y esa es una discusión muy interesante que hay que dar, porque yo sí creo que hay momentos en donde la universidad también tiene que salir a la calle, donde la universidad se tiene que abrir, donde ese mundo académico tiene que permear en tiempo real la sociedad. Lo que estoy diciendo es muy complicado, porque generalmente lo que ha pasado es que la universidad y el arte llega después para reflexionar, reinterpretar y dar luces para el camino que viene. Porque, digamos, pensar en tiempo real puede ser trivializar el asunto, quizás. Pero el reto que tenemos también es cómo, en este momento, nosotros podemos inundar de simbolismo, de reflexión, de diálogo, de tensiones que se transforman de manera no violenta esta sociedad. Nosotros no podemos volver a vivir nunca más las noches de terror que vivió Siloé, que vivió Calle. Eso es absoluto y completamente inaudito en un Estado social de derecho y en una democracia. Y ahí la universidad tiene mucho que decir. Y ahí la universidad toda tiene que pararse. Es inaudito que hayan maltratado a los muchachos y muchachas de la Universidad del Valle y de las diferentes universidades de Cali y del Valle del Cauca de esa manera. Es inaudito que hayan maltratado de esa manera a los estudiantes de la Universidad del Cauca. Es inaudito que hayan maltratado de esa manera a los profesores y a los estudiantes de la Universidad del Magdalena, de la misma Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, pero de diferentes universidades de este país, también privadas, porque salieron la Universidad Javeriana, salió también chicos y chicas de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario, de la Sergio Arboleda, de diferentes expresiones además. La Central, qué sé yo.
Concejal, usted pone otra vez en sobre el tapete otro tema que ha flotado en estos últimos lustros y es esa ecuación que vuelve igual pobreza con delincuencia, que quizás es ese que a veces la sociedad en su conjunto, como pasó en el barrio Jardín de Cali, ve a la gente pobre y cree que es su enemigo natural y sale a combatirlo, como decían algunos de estos ahora ciudadanos convertidos en vigilantes y conformando cierta especie de rondas, para no hablar de grupos paramilitares y caer en otra equivocación ahí. ¿Cómo lograr ese reencuentro? O sea, realmente todos esos jóvenes, todos buscan un mejor bienestar y un mejor futuro, y la respuesta de la sociedad es la violencia y es la exclusión. O sea, que quizás es el gran debate de las próximas semanas por un modelo de desarrollo que ya el Grupo de los Siete, con relación al consenso de Washington, dijo que había que enterrar y que era absolutamente indefendible en el grupo que lideraba la profesora Mazzucato, que dijo no más al consenso de Washington, no más al proceso de exclusión. ¿Cómo lograr que realmente tengamos un debate y unas políticas modernas, contemporáneas, de inclusión, y no sigamos con toda esta política de creación de riqueza para el 1% y creación de miseria para la gran mayoría, señor Consejo?
No, pues ese es, profesor Caicedo, esa es la pregunta de la vida. Escucha, ¿cómo responderla en esta entrevista? Pero yo creo que, digamos, ahí hay varias cosas que decir. La primera es, pienso yo, frente al primer punto que tú tocas, y es, ¿cómo hacer para que eso no vuelva a suceder? ¿Cómo hacer para que la sociedad, pues en la pregunta misma está la respuesta, a mi modo de ver? Nosotros tenemos que rechazar cualquier tipo de violencia. Nosotros tenemos ese reto en Colombia, y es rechazar cualquier tipo de violencia. Pero tenemos que rechazarla masivamente y nunca justificarla cuando viene del Estado. Eso ya es gravísimo. Y lo que yo sentí es que había atisbos de justificación de la violencia paraestatal o estatal, donde esa violencia era ilegítima o violaba derechos humanos o asesinaba a la ciudadanía. Y eso, a mi modo de ver, es muy grave. Entonces nosotros necesitamos hacer una transformación cultural. Nosotros necesitamos hacer una apuesta política para que ese tipo de prácticas, de creencias, de actitudes no existan en nuestra sociedad. Porque quizás es una sociedad que a veces justifica un poquito la lógica paramilitar. Y eso, a mi modo de ver, es muy grave. Lo segundo, pues nosotros necesitamos tener un sistema de cultura política, un sistema donde nosotros podamos tener mucha incidencia a la hora de construir colectivamente la política de este país. Es necesario, pero no es suficiente ahí el tema de la votación. Las votaciones son fundamentales. Ahí es fundamental, digamos, cómo estamos votando. Asumir que el voto es un voto vital, donde uno se está jugando la vida de uno mismo y de la sociedad. Entonces, ahí, digamos, nosotros tenemos mucho que trabajar, y se viene un año de elecciones. Y ahí la reflexión profunda es cómo vamos a votar y cómo votamos de tal manera que ese voto en algún momento nos genere inspiración y no vergüenza.
Interacción.